Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te bendice en esta mañana, hermano. Si tú estás ahí es porque el Señor tiene algo para ti hoy. Si tú estás escuchando este programa tempranito en la mañana, es porque el Señor quiere hablarte. Dios se ha empeñado en hablar a tu vida, en llenarte de Él, en acercarse a ti. ¡Aleluya! Así que solamente tienes que estar dispuesta, dispuesto en esta mañana para que el Espíritu Santo de Dios hable a tu vida, porque Él está escuchando tu corazón, Él conoce la necesidad de tu corazón, Él conoce el dolor que tienes por dentro, el dolor que lleva tu alma hace tanto tiempo, pero que Él tiene el remedio para ti. Dice, yo le doy mi paz a ustedes, mi paz se la doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy, porque el mundo da la paz, pero ¿sabe cómo da la paz? De afuera hacia adentro, pero el Señor la da diferente, te la pone dentro, para que viva dentro de ti, para que no se te vaya nunca, de adentro hacia afuera. Y no importa lo que pase en las circunstancias que tengas adversas a tu alrededor y en tu vida, la palabra de Dios dice que Dios ha prometido que te va a mantener en paz. Eso es lo que dice la palabra, y si nosotros creemos en la palabra y creemos en Dios, nosotros vamos a ver las cosas hechas. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús, en esta mañana, hermano, te bendigo y te digo, estos minutitos que vas a pasar aquí no van a ser minutos cualquiera. Dios va a estar hablándote a ti, Dios va a estar ministrándote, Dios va a estar depositando de Él dentro de ti. Así que aprovecha la oportunidad para pedirle ahí donde tú estás a Dios lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que tú anhelas en tu corazón, y dile al Señor: Señor, yo anhelo esto, pero yo quiero que sea conforme a tu voluntad, porque a veces dice la Biblia que nosotros no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Y dice la Biblia que cuando nosotros aprendemos a decirle al Señor: mira, Señor, dame lo que yo estoy pidiendo, pero si es tu voluntad, entonces la palabra de Dios se mueve en su voluntad, y lo que vas a recibir va a ser perfecto, porque Dios no es un Dios que es imperfecto, Dios es un Dios perfecto, aleluya, y Él quiere lo mejor para ti. ¿Lo puedes creer hoy? Aleluya. Pues vamos a adorarle y a glorificarle con un cántico, aleluya. Este cántico está en Efesios y me encanta, porque voy a predicar de él también hoy. Así que vamos a cantarlo primero y después vamos a escuchar qué Dios nos tiene que decir acerca de él. ¿Amén? Si lo sabes, cántalo conmigo hoy. Bendito sea Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió antes de fundar el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según su voluntad. ¡Cántalo conmigo! Bendito sea Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición. seas tú, oh Dios, en esta mañana, porque tú eres nuestro papá. No tenemos otro padre. Los ángeles no te pueden llamar padre. Ninguna hueste celestial te puede llamar padre. Pero nosotros sí, porque tú nos hiciste aceptos. Nos hiciste hijos según tu voluntad. Aleluya. Qué cosa más maravillosa, Señor, que no solamente tenemos un Padre carnal, sino que también tenemos un Padre celestial. Y qué Padre, si su hijo le pide un pedazo de pan, le dará una piedra. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, Señor, pues entonces podemos hoy confiar que tú nos vas a dar cosas buenas a nosotros también, porque hoy nosotros te llamamos papá. Háblanos, dirígenos, sánanos, libértanos, llénanos de tu presencia, Señor, porque es lo que estamos buscando en esta mañana. Aleluya. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda Mirtes Ribeiro cantó un himno de loor a Dios. Antes de la presentación musical, contó con voz emocionada un incidente que le había ocurrido durante las vacaciones mientras arreglaba la cocina para después jugar con sus pequeñitos hijos, y que muestra la manera maravillosa de cómo Dios protege a su pueblo. Según ella, su experiencia le ayudó a encontrar un nuevo significado en el texto bíblico que escogí para hoy, que dice: guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 17:8. Estaba secando los platos, dice ella, y los cubiertos, mientras los niños me ayudaban a guardar las cosas, cuando súbitamente uno de ellos emitió un gemido de dolor y se llevó la mano a los ojos. Me apresuré para ver lo que sucedía y quedé asustada al notar un cuchillo en la mano del otro niño. Instintivamente pedí a Dios protección, oré a Dios, clamé a Dios. Tuve miedo, imaginando lo que podía haber acontecido. Con cuidado retiré las manos del niño de sus ojos y noté que tenía los ojos en perfectas condiciones, aunque salía un hilito de sangre de la herida que la punta del cuchillo había causado a milímetros del ojo izquierdo. Después de contarle esa historia, Mirtes abrió la Biblia y leyó el Salmo 17:8 y cantó un himno que cobró un nuevo significado para todos los que estábamos presentes en esa reunión. Guárdame como a la niña de tus ojos, dice el salmista. ¿Puede haber algo más delicado, más sensible y de mayor importancia que la niña del ojo? Lo que por la gracia de Dios tiene una vista buena y los dos ojos perfectos, tal vez no entiendan plenamente lo que Dios está queriendo decirnos esta mañana. Tú eres tan importante para Dios que Él cuida de ti como la más delicada niña de tus ojos. Los ángeles de Dios están siempre vigilando tus pasos. Muchas veces el día termina y quizás pienses que fue un día sin mayores riesgos, pero sin darte cuenta, la mano poderosa de Dios salvó tu vida. Al salir hoy de esa casa, hazlo con la certeza del cuidado divino. Siéntete escondido bajo la sombra de las alas divinas. En medio de la violencia y de las grandes ciudades, rodeado del peligro de asaltos y accidentes de tránsito, ve sin temor, con los ojos firmes en el autor y consumador de tu fe. Ve creyéndole a Jesús, pues sus ángeles mandará muy cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, dice el Salmo 91:11. Qué lindo ese testimonio de esa hermana. Amado hermano, si en esta mañana tú tienes una preocupación, tú tienes una petición, tú tienes algo que te está molestando por dentro, tráelo a los pies de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En oración. Allí está mi esposo en el teléfono. Puedes llamar al 787-458-4517. Michael va a estar tomando tu petición de oración. Y cuando yo termine de dar una pequeña disertación acerca de la palabra de Dios, entonces vamos a ir orando por tu petición y por lo que tú estás anhelando en tu corazón. ¿Qué te parece? Así que si tú crees que Dios lo puede hacer y tienes un teléfono a mano, llama. Llama. Si no quieres dar tu nombre porque no quieres que nadie sepa cuál es tu situación, perfecto, no tienes que decir tu nombre. Jesús conoce tu nombre, no tienes por qué decirlo. Nosotros vamos a decir aquí, anónimo tal, y ya está. Pero lo importante es que tú creas en tu corazón que Dios puede hacerlo, y Dios lo hará. Mire, Dios tiene un pacto contigo, hermano, ¿tú lo sabías? Dios tiene un pacto con el hombre, contigo y conmigo. Hoy vamos a leer un pasaje de 1 Samuel 9:1, que más que un relato se puede llamar un acto profético de parte de Dios por medio de David, para ti y para mí. Se trata de un hombre llamado Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el rey. David comenzó a investigar si había quedado algún descendiente de la casa de Saúl con la intención de mostrarle misericordia en honor a Jonatán, su gran amigo, porque David y Jonatán eran como hermanos. No era que eran homosexuales, como yo oí una vez a una persona que en un púlpito decir que a lo mejor eran homosexuales porque eran muy apegados. Mire, hermano, usted puede tener una amistad, un varón o una mujer que sea su amigo, y no quiere decir que usted es homosexual. Yo no sé dónde la gente se saca esas cosas. Yo sinceramente, yo no me explico, o sea, qué es lo que tienen en la cabeza. Pero yo oí una persona que estaba en el púlpito diciendo eso. Entonces encontró a un hombre llamado Siba y le preguntó que si no había quedado nadie de la casa de Saúl vivo, y él le habló del nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que era lisiado de ambos pies. Miren lo que pasó, porque cuando hubo una guerra, cuando murió Saúl en esa guerra y murió Jonatán en esa guerra, la nodriza, cuando se tuvo la noticia de que habían muerto los dos, tuvo miedo que mataran al niño, porque el niño era el único descendiente de Saúl y el que iba a heredar el trono. Y ella dijo, seguramente van a buscar al niño para matarlo. Y esa mujer, con esa desesperación, que ella era la nodriza, salió corriendo con él, y el niño se le cayó de las manos y se rompió ambos pies. Era un bebé. Ay, Dios mío, qué desgracia. Esta es la historia de Mefiboset. Perdió su abuelo, su padre, y en el intento de salvarlo de una muerte, cayó de los brazos de su nodriza y quedó lisiado. Entonces el rey David envió para que lo trajesen de la casa de Maquir, de un lugar que se llamaba el Lodebar. Y cuando llegó al palacio, Mefiboset se postró a los pies de David, porque Mefiboset, mire, vivió en un lugar pobre, en un lugar donde nadie quería entrar, donde lo que había era pestes, a estiércol de los animales, no había belleza, no había nada. Ese hombre estaba completamente en un lugar horrible y él padecía de depresiones constantes. Este hombre vivió toda la vida en depresión por sentirse lisiado, incapacitado, a pesar de que la mujer nodriza que se le cayó de los pies no lo dejó y lo cuidó toda la vida. Y no estuvo solo, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso Dios proveyó para que él pudiese seguir viviendo. Se postró a los pies de David, este hombre que se llamaba Mefiboset, con sus piernas encorvadas. Tenía mucho temor y David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl que heredó tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa y vivirás conmigo. Asombrado Mefiboset le dijo a David: ¿quién soy yo para que mires a un perro como yo? Miren, hermanos, él estaba tan deprimido que él mismo se comparaba con un perro. Decía: ¿cómo tú vas a mirar a un perro como yo, si ya de mí no queda nada? A veces nosotros tenemos situaciones en nuestra vida, tenemos cosas que decimos: ¿cómo es que Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Cómo es que yo he vivido toda la vida de esta manera? ¿Es que acaso yo soy un perro para Dios? Y entonces la depresión nos ahoga. Y el enemigo se aprovecha de nuestras circunstancias difíciles, dolorosas, de nuestras crisis, para decirnos: Dios no te oye, Dios no te ama, Dios no está ahí. Pero Dios estaba mirando a Mefiboset y él vino con remuneración para la vida de este hombre. La Biblia dice que Dios vendrá con remuneración para aquellos que le aman a él. Y a veces el amar a Dios no es solamente decir: ay, Señor, te amo, sino aguantar las diferentes pruebas que tenemos en esta tierra. Porque aquí vamos a tener pruebas, vamos a tener lucha, vamos a tener necesidades, vamos a tener enfermedades, vamos a tener situaciones que vamos a decir: pero ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la Biblia dice que Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, es verdad, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si Jesús venció al mundo y Jesús vive dentro de ti, tú también vencerás, aleluya. Ten fe, ten paciencia, sigue caminando, sigue adelante, no te pares, sigue adelante, aleluya. El apóstol Pablo decía: yo voy en pos de la meta, en pos del supremo llamamiento de Dios, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, no importa lo que esté pasando en nuestra vida, no importa lo que nosotros entendamos o no entendamos de las cosas que nos pasan, Dios quiere que tú sigas, prosigas y prosigas a la meta, porque vas a llegar y al final vas a ver la luz en el camino del túnel. Aleluya. ¿Quién soy yo para que mires a un perro como yo? Entonces David llamó a Siba y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de quien fue tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y moró Mefiboset y su hijo pequeño en Jerusalén, en el palacio del rey. ¡Aleluya! Se ponía las vestiduras del rey. Se vestía como un rey más. Se sentaba a la mesa con el rey. Era honrado como se honraba al rey en ese palacio. De ser un pobre hombre desvalido y desechado por la sociedad porque era lisiado, ahora es miembro de la familia de la mesa real del rey David. Y muy rico, porque todas las riquezas de su padre y de su abuelo le fueron devueltas por David a ese hombre como herencia, a él, a Mefiboset. Amados, la misericordia que David manifestó para este hombre no es nada comparado con la misericordia que Jesús va a manifestar en tu vida. ¡Aleluya! Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nos dará el Señor a nosotros? El dueño del cielo y la tierra, el dueño del oro y la plata. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Yo pagaré. Y dice, dije al principio, que esto es un acto profético, hermanos. Porque a través de David, Dios estaba anticipando lo que iba a hacer contigo y conmigo. ¡Aleluya! David hizo un pacto de misericordia con Mefiboset. Y Dios hizo un pacto de misericordia a través de Jesús. ¿Con quién? Contigo y conmigo, hermano. Mire, después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios vio que la raza humana quedó en desgracia, desvalida, quebrada, sin esperanza, así como le pasó al hijo de Jonatán, al quedar huérfano, solo y lisiado. Y mostró y derramó su misericordia a través de su hijo Jesús. Le dijo a Jesús, ven, necesito que tú me ayudes a hacer un pacto con el hombre, necesito hacer justicia con el hombre. Jesús tuvo que traspasar los límites del cielo. Se despojó de sus vestiduras reales, hermanos, y se vistió de carne. Filipenses 12:17 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La gente piensa que Jesús y el Padre hicieron este pacto solo para librarnos del infierno. Pero el propósito de Dios es mucho más profundo de lo que pensábamos. No solo nos libró de la muerte eterna, que es el infierno. También dice Efesios 2:6, que juntamente con el Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús y nos hizo coherederos de su gracia. Ahora nosotros somos los ayudantes de Dios en esta tierra. Dios nos dejó aquí. Porque mire, déjeme decirle, Dios pudo haber exterminado sobre la faz de la tierra al hombre, pero dijo no, yo voy a utilizar un hombre imperfecto, un hombre con limitaciones, para que traiga la palabra mía, para que traiga la salvación y para que unos a otros se hablen y se testifiquen de mí y puedan ser salvos. Mira, hermanos, usted y yo somos gente que Dios ama y que Dios tiene en grande estima. ¡Aleluya! Dice la Biblia que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice la palabra. Estoy leyendo la palabra de Dios, esto es palabra de Dios, esto está en la Biblia, esto no me lo estoy inventando yo. Porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Nadie es salvo por sus propias obras, ni por su propia gracia. Nosotros no tenemos gracia ni para hacer reír un mono que pase por ahí. O sea, que a través del sacrificio de Cristo fuimos ascendidos a la categoría de hijos, porque ya no somos llamados criaturas. Cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios y dejamos que Cristo tome la rienda de nuestra vida, nosotros somos llamados y somos ascendidos a la categoría de hijos. Por eso dice la Biblia, ya no llamaré más no les llamaré más siervos, sino que les llamaré hijos. Efesios 1:5 dice, bendito sea Dios y Padre nuestro, lo acabamos de cantar ahora mismo, bendito sea Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió antes de fundar el mundo. Mire, usted estaba escogido antes de fundar el mundo. ¿Sabe por qué? Porque como Dios es eterno, Él sabe las cosas antes de que pasen. ¿Usted cree que le tomó por sorpresa lo que hizo Satanás? ¡Ay, sí, mira! Hice un ángel de luz y mira, se rebeló contra mí. ¡Ay, mira, yo no sabía que eso iba a pasar! ¿Usted cree que Dios es así? Así somos nosotros, porque nosotros somos limitados. Pero en la eternidad de Dios, en la perfección de Dios, no hay cosa que Él no sepa que va a pasar. Él sabía ya desde antes que todo esto iba a pasar. ¿Y saben lo que hizo? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. Y nos escogió, ¿cuándo? Antes de fundar el mundo. Usted y yo fuimos escogidos para salvación antes de fundar el mundo. Mire, antes de que usted naciera, antes de que Dios creara el hombre, porque todavía antes de fundar el mundo no estaba ni Adán ni estaba Eva, ¿verdad que sí? Para que fuésemos santos. ¿Qué es santo? ¿Qué quiere decir santo? Santo no quiere decir que eres perfecto, porque aquí en esta tierra no hay nadie perfecto. Santo quiere decir separados para Dios, para que fuésemos separados para Dios y sin mancha en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según su voluntad. Hay gente que la palabra adoptado como que le choca. Ay, mira, es que yo soy adoptado y yo soy un hijo adoptado de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, en el hebreo, adoptado quiere decir que tiene los mismos derechos de un hijo original, de un hijo legal, de un hijo legítimo. Así que léalo, lea en hebreo, busque las palabras en hebreo. Mire, para eso está el internet, utilícelo para bien. Amén. O sea, que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros y hacemos pacto con Jesús, ya no somos criaturas de Dios. ¡No! Porque criaturas de Dios son todas las personas que andan por ahí. Ahora usted pasa a ser hijo de Dios. Somos especiales para Él, porque ¿y qué padre no ama a un hijo? Y como si fuera poco, nos convirtió en colaboradores de su reino. Usted y yo somos los colaboradores de su reino, porque Él nos mandó a predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos cuando se iba a ir Jesús? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Así de fácil lo dijo, bien facilito. Mire, por eso el Evangelio es, vamos a decir, es predicado por los hombres y mujeres que son llenos de poder del Espíritu Santo. Eso es todo, tan sencillo como eso. ¿Pudo haber enviado ángeles a llevar a cabo esta misión? Claro que sí, pero a Dios le plujo que fuésemos nosotros sus hijos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Los ángeles no tienen conocimiento intuitivo acerca de la redención. Por eso ellos no podían predicar el Evangelio. No tienen conocimiento intuitivo porque ellos no necesitaban ser salvos y ellos no entienden lo que es eso. No tienen conocimiento intuitivo acerca de la redención. ¿Usted me está entendiendo? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire, amados, y en 1 Corintios 3:9, léalo, si tiene una Biblia, búsquelo por ahí. 1 Corintios 3:9, en el Nuevo Testamento dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, un edificio, una edificación, y no somos colaboradores de Dios en esta tierra, lo seremos también en el cielo, en el cielo. 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos hemos de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos? Los que se han separado para Dios. ¿Y quiénes son los que se separan para Dios? Los que le entregan su corazón a Cristo. ¡Aleluya! no importando lo que pase en esta tierra, siguen ahí, en pie de lucha, se caen. Quizás te llenas de fango, pero llega el momento en que vuelves, clamas y el Señor te levanta. Porque dice la Biblia que si 100 veces cayere justo, 100 veces el Señor lo va a levantar. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas pequeñas? Esto está en la Biblia, léalo en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 2. Dice, ¿sois indignos de juzgar las cosas pequeñas? Nosotros hemos sido constituidos delante de Dios como jueces. Nosotros somos los jueces de Dios. ¿Usted lo sabía? Solamente que tiene poder para ser juez el que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Porque no juzga por su propia causa, sino por la causa del Evangelio. Hay más hermanos, mire, léase 1 Corintios 6, 3, que dice, o no sabemos que hemos de juzgar a los ángeles. Mire, cuanto más las cosas de esta vida. Mire, hermano, la rebelión de Satanás en el cielo no fue la única. También se rebelaron ángeles. De ahí es que sale ese texto bíblico que dice que nosotros vamos a juzgar a esos ángeles que se fueron con Satanás y que se convirtieron en demonios, en malicias, en principados, en enemigos de Dios. Y ellos fueron los que se rebelaron, esos ángeles, porque Satanás no se fue solo, no se crea, no, se los llevó a todos esos, les lavó el cerebro diciéndole que Dios era malo, que Dios era injusto, y ellos le creyeron, tuvieron la oportunidad de decir, no, yo me quedo con Dios, pero se fueron con Satanás. Léalo en Judas 1:6. Ay, yo le doy los textos bíblicos, usted apúntelo y después con calma usted los lee en su casa, porque es que yo tengo muy poco tiempo aquí, hermanos. Léalo en Judas capítulo 1, el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, estoy leyendo, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado Dios bajo la oscuridad, en prisiones eternas. Están en unas prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes lo van a juzgar? Usted y yo. Usted y yo. Usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, siendo limitados, podemos escoger estar con Dios. Y ellos, habiendo sido ángeles, escogieron estar con el enemigo. ¿Quiénes serán los jueces de esos ángeles? Usted y yo, los lavados con la sangre de Jesús. Hermano, si todavía no has tomado la decisión de ser limpio a través del derramamiento de la sangre de Jesús, hoy es tu día. Arrepiéntete y conviértete a Cristo. Dice la Biblia que Cristo es la puerta. Hay gente que menosprecia el ministerio de Cristo en algunas iglesias. Usted sabe que hay iglesias, hay religiones que menosprecian lo que Dios hizo a través de Cristo y que creen que Cristo es un Buda, es qué sé yo, William Smith o cualquier otro. Ahí en Utuado había uno que se llamaba Jorge, qué sé yo qué, también que murió. ¿Usted se acuerda de ese? Que también decía que era Cristo. Y hay gente que menosprecia. Y dice la Biblia que ahí sí que Dios no pone peros. Porque Él dijo, es a través de mi Hijo, de su sacrificio, que ustedes van a poder entrar al reino de los cielos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos obtener salvación y vida eterna. Lo dice la palabra de Dios. Por eso para el mismo Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener una relación, vamos a tener una coinonía, vamos a tener una relación bien cercana, porque él es la puerta. Él mismo dijo, yo soy la puerta, y por mí entrarás y serás salvo. Ay, más claro no canta un gallo, hermano. De eso de estar buscándole patas al gato. Lea la Biblia como es. Aleluya. sencillita. Te dice las cosas sencillitamente. Cristo vino, viene otra vez, hermanos. Viene otra vez a buscar lo que es suyo. ¿Qué es lo que es suyo? Pues usted y yo. Eso es lo que él tiene acá abajo. Lo que le pertenece somos tú y yo. Y después establecerá una nueva Jerusalén, un cielo nuevo, dice la palabra, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán y dejarán de ser, y el mar ya no existirá más. Usted sabe que el mar va a dejar de existir, así que aprovechelo ahora, cuando lo vea, cuando pueda ir y mojarse y ver las olas y escuchar el bramido del mar. Mira, hermano, aprovecho la hora porque va a llegar un momento en que no va a existir el mar. Lo dice Apocalipsis 21:1. Cuando Dios establezca aquí en la tierra su reino. Porque Dios viene a establecer su reino aquí en la tierra. En la Nueva Jerusalén. Ese lugar, esa tierra donde ahora mismo está Jerusalén, es una tierra santa. Porque ahí estará establecido la Nueva Jerusalén. Por eso el Señor nos pide que nosotros oremos por la paz de Israel, de Jerusalén. Lo dice la Biblia en el Salmo. Orad por la paz de ellos. Ay, es que esa gente son unos orgullosos, son unos prepotentes, se creen que son mejores que nadie. Mire, olvídese de lo que ellos se creen. Usted bregue con lo que dice la palabra de Dios, que es lo que nos manda Él. Haga lo que el Señor le dice a usted. Déjete de estar dando conjeturas suyas, porque sus conjeturas humanas no van a cambiar lo que dice la palabra de Dios. Oh, mi alma te adora. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero si tú eres uno de esos, mira, retráctate, humíllate, porque estás siendo orgulloso delante del Señor. Si Dios te dice, ora por la paz de Jerusalén, ora por la paz de Jerusalén. Si Dios te dice, ora por los que están por encima de ti, por los que tienen poderes sobre ti, porque dice la Biblia que Dios quita reyes y pone reyes. Dios quiere que oremos por él. Si está en Pierluisi y no está haciendo las cosas bien, a usted no le toca decir, ay, María, qué mal está, eso es un sinvergüenza. Eso es... No, a usted le toca orar por él. Mire. Dios dijo, oren por ellos, para que se conviertan, para que tengan arrepentimiento, porque si no se arrepiente, mire, tampoco va para el reino de los cielos. Mire, así es, hermanos, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que nos parece a nosotros. Aleluya. Y si fuera Hitler que estuviera en esa poltrona, tendríamos que orar por Hitler también. Ay, Dios mío. Es que nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y lo que nos parece bien. No, busque lo que le parece bien a Cristo, porque cuando usted está haciendo la voluntad de Dios en su vida, es cuando se manifiesta el poder de Dios en su vida. ¡Aleluya! Mire, amados, por pequeño que sea lo que Dios le pide, hágalo. Hay gente que tiene manía de hablar malo. ¡Ave María! Se enfogonan y empiezan a hablar, pero botan serpientes. Estoy hablando de cristianos, ¿sabes? Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de los que andan en la calle, porque ya los que andan en la calle están perdidos. Los cristianos hablan malo. El Señor dice, quita de tu boca las palabras soeces. De la única manera que tú puedes quitar las palabras soeces de tu boca es que cuando te vengan, tomes conciencia y digas, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Y la cambie por una palabra de alabanza. Es lo único, ese es el método, lo dice la Biblia. Pero nosotros queremos estar hablando palabras soeces, hablando mal, con amargura de corazón, con rebeldía en el corazón, y queremos que Dios haga proezas y maravillas en nosotros. Queremos que Dios nos sane, nos salve, nos hable audiblemente. Mire, hermano, para que Dios le hable audiblemente, usted tiene que estar debajo de la voluntad de Él, no de la suya. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé quién Dios le está hablando hoy, porque usted está demasiado fuerte en esta mañana. Mire, en la Nueva Jerusalén los colaboradores de Dios seremos nosotros, los que hemos aceptado la sangre de Cristo como garantía de la salvación. Eso es lo único que hay, eso es lo verdadero, eso es lo amable, eso es lo justo. En esto pensad, dice la palabra. Mire, seremos los alcaldes y los jueces de las ciudades celestiales, porque usted va a tener un puesto, claro que sí. Usted va a ser colaborador de Dios allá también. ¿Sí? ¡Oh, sí! Oh, sí, usted va a poder ser un alcalde, quizás un juez de las ciudades celestiales. En fin, vamos a dirigir en puestos comandados por Cristo Jesús. Y él va a ser la cabeza, él va a ser la cabeza. Solamente los que aprenden a humillarse a Cristo son los que van a tener después exaltación. Porque dice la Biblia que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Lea Apocalipsis, lea Ezequiel, lea el libro de Daniel. Ahí está todo lo que usted necesita saber acerca de las profecías bíblicas. Ay, que yo no entiendo nada de eso. Pues léalo y pídale a Dios entendimiento. Porque si usted no se impulsa a leerlo y a pedir a Dios entendimiento, nunca lo va a entender. Hay gente que, vamos a decir, que antes de llegar al puente, ellos mismos se derrotan. Antes de llegar al puente, se derrotan. Hay gente que vive en derrota todo el tiempo. Ay, que yo no puedo, ay, que yo no sé, ay, que mira esto, que mira el otro. Mire, un cristiano no puede vivir en derrota, porque dice la Biblia que vamos de gloria en gloria. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Va de gloria en gloria o de derrota en derrota? Mire, en Daniel, en Ezequiel, en esos libros, usted puede ver todas las profecías bíblicas que están escritas para ti y para mí. Y se están cumpliendo una por una. Mire, esto que está pasando en Israel, hermano. Hay cosas que, mire, hay cosas que nosotros podemos pedir. Pedimos por la paz de Israel, pedimos por la paz de Jerusalén, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que hay que hacerlo, lo decía el salmista David. Pero ¿sabe una cosa? Y eso es parte de las profecías que van a suceder en los últimos tiempos, solamente estamos haciendo la voluntad de Dios en obediencia, porque no va a venir la paz. Mire, ahora mismo Irán está en contra de Israel. Siempre lo ha estado. Pero ahora está tirando sus cuetitos para allá. Y también hay guerra en Ucrania. Y ahora España dice que está a favor de los musulmanes y que están haciendo paradas y ¿cómo es que se llama? Revuelta para decir que están a favor de los musulmanes. Mire, hermano, el mundo está virado. Mire las noticias. El mundo está virado, pero usted tranquilo, porque ¿sabe una cosa? Que Cristo nos dejó como garantía nuestra salvación, porque nosotros aceptamos esa sangre de Cristo como la garantía de nuestra salvación. ¡Aleluya! Mire, y la historia de Mefiboset es una acción profética de la restitución. ¡Aleluya! De la restitución, que fue el pacto que hizo Dios con la humanidad. Dios quiere que sepas que Él te va a restituir todo lo que el diablo te ha robado y te lo va a devolver 7 veces mayor. ¿Lo puedes creer? Sí. La salud que te quiere robar. Mira, la prosperidad que te quiere robar. Mira la paz que te quiere robar. Todo eso Dios te lo va a devolver 7 veces. El diablo no nos ha robado a nosotros ya demasiado. ¿Usted no cree que ya es demasiado? Nos robó un lazo eterno de amor entre Dios y nosotros a través de Adán y Eva. Nos robó la eternidad física, porque Jesús restituyó la muerte espiritual a través del sacrificio de Cristo, pero tenemos que pasar por el calvario de la muerte corporal, física, terrenal, y ese es un sufrimiento que nos espera a todos. Tener que despedir a nuestros familiares, ¡qué doloroso! Despegarnos de ellos, y eso es muy doloroso. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea que está establecido, no podemos hacer más nada, nos vamos a morir algún día. Refiriéndose al juicio final del cual todos compareceremos cuando el mundo se acabe. ¿Sabes? Cuando el mundo se acabe, cuando el Señor rapte su iglesia, cuando venga y pase la guerra de Armagedón, Dios va a hacer un juicio final. y va a establecer. Dios le va a hacer juicio a todos. Y los que están en el infierno tendrán juicio también, ¿sabes? Para que sepan por qué se fueron al infierno. Porque Dios es un Dios justo. Pero Él estableció que si aceptamos el sacrificio de Cristo como única opción para poder entrar al reino de los cielos, después de esa muerte corporal, aquí en la tierra ya no habrá más muerte y viviremos eternamente con Él. Aleluya. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal en esta mañana, yo voy a hacer la oración por ti. Aleluya. Yo voy a ser, testigo de que tú aceptaste a Cristo. Y en el reino de los cielos, cuando tú llegues, tu gran abogado, Jesucristo, estará al lado tuyo para ser tu abogado y abogar por ti ante el Padre. Porque es que tú solo no puedes. Tú solo no puedes, tienes que ser con Cristo. Métetelo en la cabeza. Y si te están diciendo cosas diferentes, ¡sal de ahí corriendo! Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Acepta a Cristo como tu única opción para entrar al reino de los cielos hoy y serás salvo, dice la palabra. Haz esta oración conmigo. Señor, hoy yo entiendo que te necesito, que necesito que tú me perdones todos mis pecados. Yo hoy acepto el sacrificio de la sangre de Jesús como mi opción para entrar. Y te pido que me limpies con esa misma sangre hoy todos mis pecados, los pasados y los presentes. Dile al Señor ahora, hoy yo te acepto como mi único Salvador. Y entiendo que cuando me muera, entraré al reino de los cielos por Cristo Jesús y por sus beneficios, los que nos dejó. Amén. Y amén. Bien, amados, si hiciste esta oración, es la más importante de tu vida. Aleluya. Así que, si no tienes iglesia, búscate una iglesia donde alaben, glorifiquen el nombre de Dios, que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ora en tu casa y lee. Comienza por el Nuevo Testamento. Cuando no entiendas algo, dale para atrás. Señor, ayúdame a entender esto. Señor, dame revelación. Y poco a poco se te va a abrir la mente espiritual y será todo puesto delante de ti claramente. Michael, pasa por aquí y trae las peticiones en esta mañana.
Y amado, Dios bendiga a todos. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple siempre tus votos y verás las recompensas que Dios tiene guardadas para ti. Amén. Oración por salud para Edna Vázquez, para Olga Bagué, para Sergio Villarreal, para Octavia Vilés, para Lilian Pérez. Oración por conversión para Johnny, Papo y sus familiares. Por aquí oración por salud para José Camacho y su esposa. Tenemos aquí oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria y Chi, Hilda Muñiz, Elba Jiménez, Edith López, Lucy López y Judith de Jesús, de parte de Sonia Medina, que sigue confiando en el Señor, que su mejoría ha sido notable. Tenemos por aquí oración por salud para Anónimo, es la mamá de mi amigo Milton, que tampoco llega de salud, no sé su nombre, pero el Señor lo conoce.
Amén.
Deseamos que el Señor pose su mano sobre ella, porque es una gran señora.
Amén.
Felicidades a Omar y a Rosa por el nacimiento de su primera hija.
Aleluya.
Y así también por Ramón Luis, hijo, por su segundo retoño. También tenemos oración por salud para Julia Morales, para Gilberto Guarbe, para Hilda Ortiz y Delia Horta, para Juanita Alvarado, para Dalma y Elsa, que están en el asilo. Hilda Arce, Fanny Hernández, Gloria Martínez, Miguel Pérez, y por fortaleza para la familia Vélez Arce, por la pérdida familiar, por Titi Ríos, por Tulio Castro y por Gladys y Papo. También tenemos aquí por oración por salud mental para Anónimo por depresión. Y por último, como siempre, oración por salud y protección para mi familia, para mis padres, para mis suegros y para toda nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Michael. Aleluya. Así que, hermanos, vamos a estar ahora orando por estas peticiones. Aleluya. Aleluya. Es más, vamos a dar gracias, porque ya el Señor las tiene en sus manos. Mire, es que antes de que usted llame, ya el Señor sabe que usted iba a llamar y sabe qué es lo que usted va a pedir. Así que, como usted se movió a fe, el Señor va a moverse a misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos en esta hora. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo en esta hora, Señor, vengo delante del trono de la gracia, presentándote y dándote gracias por lo que tú vas a hacer con cada una de estas peticiones. Al que está triste, atribulado por pérdidas, dale, oh Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones en ti. Dale resignación, Señor. Llena ese vacío que tienen estas personas, Señor, en el alma por la pérdida de alguien que amaban, Señor. Llena ese vacío con tu presencia. Oh, Dios mío, porque así solamente se puede sobrepasar un dolor por pérdida, porque eso es demasiado fuerte. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús por los que están enfermos en esta mañana. Yo te ruego, Señor, no por mis méritos, sino por los méritos de tu palabra. Porque tu palabra dice que tú, Señor, dejaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Que tú moriste no solamente por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. Así que yo te pido, Señor, que esa palabra se haga viva ahora mismo y corra por las ondas radiales en el nombre de Jesús y golpee para sanidad a aquellos que están enfermos, Señor. Y que en el nombre de Cristo, oh Dios mío, tú extermines toda raíz de enfermedad que ha querido poner el enemigo en los cuerpos de mis hermanos. Ahora mismo, tú arrancas de raíz lo que el enemigo siembra, porque él no tiene poder, ni autoridad, ni permiso para sembrar nada en nuestra vida si nosotros te hemos aceptado a ti. Ahora mismo, tú limpias el terreno de nuestro corazón, de nuestra alma, y lo riegas con agua fresca, agua fresca, que es para vida eterna, que salta para vida eterna. Tú estás regando hoy el terreno de nuestro corazón para que germine la semilla buena, aleluya, y la cizaña tú la arrancas. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi corazón te adora y te alaba en esta mañana, porque tú estás haciendo obras en nuestro corazón que nosotros ni sabemos, ni sabemos que estás haciéndola, pero tú estás obrando, aunque no te podamos ver, aunque no lo podamos sentir, aunque nosotros no tengamos una certeza en nuestro corazón de que ahora mismo está pasando eso, tú lo estás haciendo. Ayúdanos a nuestra fe, aumenta nuestra fe para poder creerte a ti, Señor, y estar en paz y estar tranquilos en ti, Señor. Padre Santo, te alabo y te bendigo, porque formidable y maravillosa son tus obras. Mi alma te alaba y te bendice, mi corazón te adora y te bendice en esta mañana. Tú estás recogiendo las peticiones en esta mañana, tú las estás recogiendo y tú las vas a contestar. Y tú nos vas a dar a nosotros la bendición de poder saber qué es lo que tú quieres, cuál es tu voluntad, ¿y qué es lo que nos conviene? ¿Ah? Dios, tú eres bueno, tú eres santo. Y por eso en esta mañana, Señor, te alabamos y te glorificamos y descansamos en ti. Permite que en esta semana tengamos, oh Señor, manifestaciones del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, que oraciones sean contestadas. Señor, que aquellos que están enojados, que aquellos que hay discordia en sus casas, todo eso se disipe, Señor, y venga tu paz y tu gozo a cada hogar, a cada vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. mi corazón te adora y te alaba. Tú eres santo, tú eres digno. Seguimos caminando, Señor. No vamos a mirar ni a derecha ni a izquierda. Seguimos caminando hacia el frente, hacia la meta, no importando lo que está pasando. Seguimos caminando, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a caminar. Aleluya. Pon gringolas espirituales en nuestra cara para que nosotros podamos mirar hacia el frente, a lo que queda hacia adelante, como decía el apóstol Pablo. Gracias te damos, oh Dios, porque tú estás cercano a cada uno de nosotros. Amén y amén. Amados hermanos, a mí me toca terminar este programa, pero el Señor y el Espíritu Santo de Él está contigo como poderoso gigante. No temas, no desmayes, confía, tranquilízate, respira profundo. Ay, mira, mira, para arriba, respira profundo y bótalo por la boca y recibe la paz de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo. Nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Lola, qué bueno verte. ¿Conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía?
Ay, mijo, las citas están para 2 semanas y los resultados...